lo eterno de las fuentes de la belleza, que precedió la vida, que estuvo durante la vida y que seguirá esperando.
Creo que tal vez uno de, si no el más grande contribuyente de la belleza, es la exactitud. Yo creo que cuando uno comprueba de que algo, sea como sea, es exacto, eso lo traduce como bello. Yo creo que todas las cosas exactas son bellas, aunque aparentemente estén desproporcionadas o tengan algo que contradiga a la opinión que antes tenía. Pero todo lo exacto es bello. Uno debe descubrir eso en la misma exactitud. ¿Ves los dientes tan blancos del perro muerto? Cristo hizo notar eso. Pero eso en sí, en su totalidad, era bello. Si esos dientes no hubieran estado con el perro, ¿serían bellos? Tal vez no. Creo que junto con el perro muerto eran bellos. Fuera del perro no lo eran, tal vez. Yo creo que el conjunto hacía lo exacto, y lo exacto era bello. ¿Podemos decir de que la belleza carece de finalidad? Tampoco. Porque si esa sugerencia hubiera tan solo quedado allí, y quedara así remitida a ese hecho nada más, no sé si sería exacto y bello. Yo creo que esa lección de Cristo no es para mirar a ese perro muerto solamente, sino para tener una opinión generalizada hacia toda la vida, para que pudiera descubrir esos aspectos en cualquier cosa, más allá de cómo se presentara. Era como legar a la eternidad un concepto que nunca iba a morir, porque era exacto. Muchas veces hemos comentado el pedido de Munisadhu a Ramana cuando él está por partir, su bendición y todo eso. Pero ¿qué era también lo que le pedía? La visión de lo exacto. Que pudiera comprobar las cosas tal cual eran, y que esa noción de la exactitud hacía a la salvación. Él queda con esa clave para siempre. Puede mirar en cualquier sitio y darse cuenta de lo que es exacto, pero él lo ve. El Ramana le concede eso. Y él lo tiene para siempre. En fin, podemos ver la exactitud, pero es una serie de complementos. Es como darnos cuenta de lo que falta para que algo sea exacto. Eso también proviene de la misma exactitud. Ver un panorama, ver una incertidumbre, ver un dilema, y ver qué es lo que falta para que eso sea exacto. Ver la situación del mundo y darnos cuenta qué es lo que falta para que eso sea exacto. ¿Puede la clave de la exactitud darnos un mundo diferente? Creo que sí. y aun como el mundo sea, será bello. Creo que la belleza se nutre de la exactitud. Quien no pueda comprobar la exactitud de las cosas, no puede ver la belleza de las cosas. Un problema, una dificultad. Yo creo que a través de la finalidad que eso tiene, uno puede comprender lo exacto y por la exactitud lo bello. ¿Qué pasa cuando le puede conceder belleza a la dificultad? ¿En qué se transformará? En fin, ver la exactitud de las cosas. En eso está la belleza de las cosas. Sí.
Cuando hablaste de exactitud, hablaste de un conjunto de cosas, en el caso el perro y sus dientes, sí, que no podía ser bello.
No, no podían estar separados.
Cuando se produce esa separación.
Cuando se produce.
Es decir, que no se ve.
Cuando uno la ve separada.
Exactamente.
Cuando uno la ve separada. Me quedaría con eso, cuando uno la ve separada. Más que nada eso.
Claro.
Cuando uno la ve separada, ¿qué es lo que falta? No es algo que falta en el escenario en sí, sino en los ojos de quien mira. ¿Cuál es el aspecto que de alguna manera, por así decirlo, no se está proyectando? O sea, de un lugar desde donde no estamos viendo. Darnos cuenta de eso. Sobre todo eso, un lugar donde la vista está ausente. Es un lugar desde donde no miramos. Comprender eso. Quien puede comprender puede mirar desde allí también. La finalidad de las cosas, acordate siempre de eso. La finalidad que las cosas tienen. Todo en algún sentido tiene un pasado, un presente y un futuro. Tratemos de comprender la exactitud en esos tiempos. ¿Cuánto de eso pertenece al pasado, al presente, al futuro? Es como si tuviéramos tres ojos, miramos con los tres. Hasta que tal vez descubramos un cuarto. Sí. Hay algo que una vez relataba Miguel Serrano sobre una en una caverna, una estatua, y por una invasión había sido mutilada esa estatua, y la estatua tenía cuatro cabezas y había una que había sido mutilada, y hablaba un poco del simbolismo. La cuarta cabeza era la que miraba al pasado de la creación, que de alguna manera también era el futuro de la creación. Había una que miraba para el pasado, otra al presente y otra al futuro, pero había una cuarta que miraba al pasado de la creación. Los tres tiempos que citábamos estaban dentro de la evolución humana, pero la cuarta miraba al pasado de la creación, y lo que era pasado sería también futuro de la creación. Esa era la cabeza que había sido mutilada. Qué cosa, ¿no? Pero te escucho. ¿Oh, quedamos ahí?
No, ese cuarto ojo, o en ese cuarto ojo, se basaría en la comprobación de la belleza.
No, de la unión de los tres, simplemente. De la unión de los tres. Del pasado, presente y futuro. Que se constate la belleza dentro de la evolución humana. creo que la belleza del pasado de la creación hacia una formación mesiánica, pero es de otra naturaleza eso. Como que no nos compete eso. Te agradezco la pregunta.